Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Gracias, Cheryl. Por favor, vaya conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 5. Le recuerdo, yo sé que se mencionó al principio del servicio, le recuerdo que el próximo domingo es nuestro domingo de TES para celebrar el seminario de expositores y vamos a enfocarnos en este ministerio, que es un aspecto del ministerio de nuestra iglesia. Y también estaremos recibiendo una ofrenda especial en nombre del seminario. Por favor, prepárese para eso, mis oraciones, que sea una gran ofrenda. Y es de una manera enfocada soportar ese ministerio con nuestras donaciones. Así que, por favor, ore por eso y haga el propósito en su corazón ahora para preparar eso la próxima semana. Si nos visita por primera vez, estamos estudiando en el Evangelio de Marcos los domingos en la mañana. Este día en particular vamos a estar aquí en el Evangelio de Marcos en la mañana y en la noche, tomando dos sermones para tratar con los pasajes delante de nosotros. Empezamos a leer en el verso 1 hasta el verso 20. Marcos 5, verso 1. La palabra de Dios dice: y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los gadarenos, y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Y siempre noche y día andaba entre los sepulcros y en los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. Y gritando a gran voz, dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él dijo: me llamo Legión, porque somos muchos. Entonces le rogaba con insistencia que no lo enviara fuera de la tierra. Y había ahí una gran piara de cerdos paseando junto al monte, y los demonios le rogaron, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y él les dio permiso. Y saliendo los espíritus inmundos, entraron a los cerdos, y la piara, unos 2,000, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Entonces los que cuidaban a los cerdos huyeron y le contaron a las personas en la ciudad y en los campos. La gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Y vieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido en su cabal juicio. El mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les describieron lo que había sucedido a esto, al endemoniado y a los cerdos, y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de su comarca. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara acompañarle, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Y todos se quedaban maravillados. Oremos juntos, Padre en el cielo. Ahora pido tu obra poderosa en esta hora por venir, mientras que abrimos tu palabra juntos, mientras que declaramos sus verdades. Oro de que seas nuestro maestro. Oro, como ya se mencionó, por aquellos que están en medio de nosotros que no conocen a tu Hijo. Yo oro de que el día de hoy sea el día de su salvación. Este es nuestro deseo, y Señor, te buscamos a ti para esto, porque solamente tú salvas a los pecadores. Tú tienes misericordia sobre todos nosotros quienes conocemos a Jesús, y deseamos, Señor, ser testigos de otros que sean el objeto de tu misericordia. Oramos por tu iglesia esta mañana, pedimos que nos laves con el agua pura de tu palabra. Nos reunimos aquí regularmente, Señor, porque esto es lo que necesitamos. Necesitamos el ánimo de las Escrituras, necesitamos ser exhortados, necesitamos ser corregidos, necesitamos ser fortalecidos y preparados para todo lo que enfrentamos mientras que vivimos nuestras vidas siguiendo a tu Hijo, esforzándonos para vivir vidas que te agradan. Señor, usa esta hora por venir para ese fin en la vida de tu iglesia. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. En el último día del Señor estuvimos en el capítulo anterior y vimos un ejemplo de personas quienes creen en el Señor Jesús y aún así, al mismo tiempo, subestiman al Señor Jesús. Se acuerda que Jesús terminó su ministerio en Capernaum, en el lado noroeste del mar de Galilea. Decide entrar en un barco con sus discípulos, 7 de los cuales son pescadores con experiencia. Así que marineros con experiencia van hacia el otro lado, hacia el lado este del mar de Galilea, una región conocida como el país de los Gadarenos. Hay una pequeña aldea ahí que se conoce como el país de los Gadarenos porque es una ciudad más grande al sur, Gadara. Y esta también era más o menos la ciudad alrededor de la cual esta región fue nombrada. Así que van ahí y hay una gran tormenta que viene. Y no es una tormenta normal. Es poco usual. Porque estos marineros con experiencia temen por sus vidas. El agua está entrando en el barco y no saben qué hacer y su señor está dormido en la parte de atrás del barco. Después de un día largo de ministerio, él se recostó y se durmió completamente. Así que mientras que ellos están tratando de hacer lo que puedan hacer para sobrevivir, él está durmiendo y lo despiertan para pedirle que le salve. Lo llaman no solamente maestro, sino que lo llaman señor también. Lo llaman amo. De esta manera demuestran la fe que ellos tienen en él. ¿Por qué van a despertar a un carpintero para que le salve a ustedes, un montón de marineros, en medio de una tormenta? No tiene sentido, ¿cierto? ¿Por qué va a usted a despertar a un maestro de la Biblia para que le salve en un barco? No tiene sentido, a menos de que ellos entiendan de que él es más que un solo maestro, más que solamente un carpintero, como ellos dijeron con sus palabras, él es el Señor, él es el amo de ellos. Ellos entienden que sus vidas están en sus manos. De hecho, en un punto ellos se preguntan si a él realmente le importa. Le gritaron y le dijeron, ¿cómo puedes estar durmiendo? ¿No te importa que estamos pereciendo? Así que la fe de ellos se ve en el hecho de que lo despiertan para que él los rescate, pero al mismo tiempo la subestimación de él es vista por el hecho de que ellos sienten de que ellos están en peligro de la muerte con él en el barco. ¿Acaso no entiende de que cuando él está en el barco, usted está a salvo? Cuando él tiene su vida en sus manos, usted está a salvo. Ellos no entienden eso, están totalmente asustados y también revelan su subestimación de él, que después de que él calma al viento con su boca, le dice, está quieto y el viento deja de estar violento y se queda tan calmado como un vidrio. Y en ese momento están asombrados y dicen a sí mismos, ¿quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Ellos creen, pero ellos han subestimado a aquel en quien ellos han creído. Ese es en el rostro del poder de la naturaleza. Lo que tenemos en nuestro texto esta mañana levanta otro tema acerca de donde nosotros subestimamos muchas veces a aquel en quien nosotros decimos que hemos creído. Si los creyentes pueden dudar a Jesús en medio de una gran tormenta, ¿acaso es entonces posible de que a veces, aun aquellos que hemos confiado en Cristo, subestimamos su poder en frente del pecado y el dominio de Satanás, el dominio del malvado, los poderes de las oscuridades? Yo creo que a veces nosotros subestimamos a nuestro Salvador. Yo creo que a veces vemos a las personas quienes están tan claramente atrapadas por el pecado, en las ataduras y las cadenas del pecado, en las ataduras y las cadenas que Satanás, con las cuales Satanás los ha encadenado, vemos a las personas en esa situación. Y aunque nosotros lo dijéramos o lo reconociéramos o lo creyéramos intelectualmente, lo que es verdad en el ámbito de nuestras ambiciones, de nuestras emociones y nuestros sentimientos, es que nos decimos a nosotros mismos, es que esa persona está más allá de ser liberada. No puede ser esa persona liberada. No podemos ver que esa persona siga a Jesús en la manera en que yo sigo a Jesús. Realmente no puedo verlos a ellos amando a Jesús de la manera en que yo amo a Jesús. Yo conozco a esta persona. Yo he observado sus vidas y yo sé que están atadas, están en este pecado. Yo sé que no puedo verlos a ellos sentados en el mismo lugar donde yo voy a adorar, cantando las canciones que cantan, amando las escrituras que yo amo, escuchando los sermones que yo escucho y siguiendo a Jesús de la manera en que yo quisiera que ellos lo siguieran. Nosotros nunca dijéramos esas palabras, pero en el ámbito de nuestras ambiciones, así es como muchas veces nos sentimos. Puede ser un musulmán con quien nosotros trabajamos, puede ser alguien en nuestra familia que hemos visto su vida desordenada por tanto tiempo y pensamos que siempre será así. No sé para quién es esta persona, pero si es alguien que en el ámbito de sus emociones usted simplemente no puede verlo. El Señor liberándolos y poniéndoles en una mente correcta. Bueno, lo que tenemos delante de nosotros esta mañana es evidencia de que no hay poder demasiado grande que Jesús no pueda quebrantar cuando Él quiere liberar a alguien. No hay nadie más allá del poder de su salvación. No hay nadie que esté en una atadura tan grande que Jesús no pueda liberar. Esas son buenas nuevas. Ese es el Evangelio. Ambos para nosotros que hemos sido salvos y ahora estamos orando por alguien que queremos ver ser liberado. Esas son buenas nuevas para nosotros. No hay nadie que esté más allá del poder salvador de Jesús, pero también es buenas nuevas para alguien que está sentado aquí o escuchando a mi voz en cualquier lugar en el mundo y usted sabe que usted es la persona que está atada. Que usted es la persona que ha estado en esa atadura. Usted es la persona que ha sido esclavizada en su pecado. Buenas nuevas para usted esta mañana. Jesús puede liberarle a usted. Jesús puede quebrantar esas cadenas. Jesús puede liberarle a usted. La pregunta es, ¿creemos nosotros eso? Lo digo de nuevo, yo creo que a veces subestimamos lo que Jesús ha hecho en nuestro propio caso. Vemos a este hombre, vamos a ver de una manera más cercana en un momento, vemos a este hombre que estaba poseído por los demonios y pensamos, oh, ese es un caso muy difícil. Y a veces pensamos acerca de nuestra propia conversión, pensamos acerca de cuando el Señor nos salvó a nosotros y pareciera que no era un caso tan difícil. Si usted cree la Biblia, entonces usted entiende de que usted estaba en la misma posición en la cual este hombre estaba. No era manifestado de la misma manera, no era tan claro para que todos lo vieran, pero usted estaba en ataduras, así como seguramente este hombre estaba en ataduras. Si usted entiende eso, diga amén. Esa es la verdad bíblica. Estábamos en ataduras a uno que tiene una autoridad malvada de tal modo que aún los ángeles toman cuidado de la manera que ellos trataban con ellos. Dice Judas en el verso 9, dice, cuando el arcángel Miguel estaba contendiendo con el demonio por el cuerpo de Moisés, él no pronunció una blasfemia en juicio, sino que dijo, el Señor te reprende. Eso debería hacer a todos los maestros carismáticos que andan reprochando al demonio, que dicen, yo te reprendo, Satanás, sino que él dice, el ángel dice, el Señor te reprende, que tenemos un entendimiento del verdadero poder de la oscuridad que está cubriendo a este mundo. Esa de la oscuridad a la cual nosotros estábamos atados en Efesios 2:2, dice, hablando de nuestro pasado, todo nuestro pasado, dice, en el cual una vez caminaste y siguiendo el curso de este mundo, siguiendo el príncipe del poder de el aire. Usted no solamente estaba caminando en el camino del mundo, estaba caminando en el camino del diablo. El espíritu que ahora está obrando en los hijos de la desobediencia, y es donde ustedes estaban, amigo mío. Todos ustedes que conocen a Jesús esta mañana, y es donde ustedes estaban. De hecho, ustedes fueron transferidos por la obra de salvación de Dios en su vida a través de la fe en Jesucristo. Se fue transferido literalmente de un dominio hacia otro el día en que el Señor les salvó. Colosenses 1:13 dice, Él nos ha liberado a nosotros. Él nos ha liberado. Gran palabra, liberación. Tenemos que usar esa palabra más. Hablamos de ser salvos, hablamos de ser perdonados. Esas son grandes palabras, pero no olvidemos. Liberación es a lo que se está refiriendo. Liberados de la penalidad que merecíamos por nuestros pecados, liberación de la furia de Dios, pero también liberados del poder esclavizante del pecado y el que tiene influencia sobre las almas perdidas. Él nos ha liberado del dominio de la oscuridad y nos ha transferido al reino de su Hijo amado. Esta es su historia. Esto es lo que el Señor hizo en su caso. De modo que si alguna vez usted entiende eso, usted nunca se verá a usted mismo y dirá, yo era una persona que era podía ser salvada. Pero no estoy seguro de que esa persona pueda ser una persona salvada. La persona con la cual usted está preocupada no está más atada o en ataduras que usted. El poder necesario para salvarle a usted no fue menos que el poder necesario para salvarle a ellos. Así que las buenas nuevas es que ellos no están más allá del poder salvador de Cristo. Lo diré de otra manera y luego vamos a entrar en el texto. Usted tiene que pensar acerca de su salvación de esta manera. El día que el Señor le salvó, se quebrantaron cadenas de una manera grandiosa. Usted estaba en ataduras y cadenas y el Señor le liberó. Eso es lo que sucedió cuando Jesús le salvó. Así que no hay poder que pueda aferrarse a un hombre cuando Jesús tiene la voluntad de liberarlo. Hay 4 puntos que vamos a ver a través del día. 2 esta mañana y vamos a regresar esta noche y vamos a ver los siguientes 2. Este es el primero. La primera cosa que vemos, verso 1 al 8, es una comitiva de bienvenida no santa. Mateo nos dice que Jesús es encontrado por 2 hombres endemoniados. Marcos escoge poner su enfoque en uno de ellos, así que es lo que nosotros vamos a hacer. Porque estoy predicando el Evangelio de Marcos, así que vamos a enfocarnos en este hombre que el Espíritu Santo a través de Marcos se enfoca. Vinieron al otro lado del mar, al país de los gadarenos, y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía ya atarlo ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto un pensamiento rápido aquí. Las cadenas que lo estaban restringiendo eran más fuertes que cualquier cadena física que usted podía imaginarse. Pero él está atado al demonio, está atado en este estado demoníaco. Muchas veces había sido atado con las cadenas, pero él las rompía y destrozaba los grillos. Y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Y siempre noche y día andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos y hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. Y gritando a gran voz, dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía, sal del hombre, espíritu inmundo. Inmediatamente, Jesús había tenido un día exhaustivo de ministerio después de un viaje cansado, y en cuanto se baja de ese barco en la playa, él se encuentra con un hombre que está endemoniado, un hombre con un espíritu inmundo. Y si preguntamos qué significa ser poseído por demonios, cuando usted toma todas las descripciones del Nuevo Testamento en cuenta y toda la información que tenemos, lo que significa simplemente es que un demonio o demonios han hecho a esa persona que está poseída, han hecho de esa persona su hogar. Significa que una persona está habitada por demonios. Es la razón por la cual Jesús los echaba afuera. Habían habitado la vida de la persona, por eso es que los echaban. En esta ocasión, cuando los echó afuera, pudieron ir a habitar a los cerdos. Habían tomado residencia en la vida de una persona. Sabemos que estos son seres espirituales, ángeles caídos. Así que lo que significa es que ellos sean asociados a sí mismos con una persona de una manera que puede ser comparada a tomar residencia en una casa. Es como que si usted y yo viviéramos en una casa, así que estos demonios están de la misma manera viviendo en este hombre. John MacArthur lo dijo de esta manera, aunque los demonios generalmente trabajan en sociedad a través de la promoción de errores, mentiras, religión falsa y apostasía, La posesión demoníaca es una forma extrema de subyugación individualizada. Cuando uno o más espíritus controlan la mente, el cuerpo y la voz de una persona, mientras que la posesión demonia puede causar síntomas físicos, es un fenómeno sobrenatural que va más allá de cualquier explicación científica, médica o psicológica. Jesús se encontró con un hombre como este. Dese cuenta que esta es una reunión extraña, en que este hombre viene corriendo a Jesús. Verso 2 dice que inmediatamente dice, llegaron al otro lado del mar, y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro. Y en el verso 6 dice, cuando vio a Jesús de lejos, corriendo y se postró delante de él. ¿Por qué un hombre endemoniado va a venir corriendo a Jesús? Yo creo que es posible que él lo reconocía, mejor a la distancia con quien él iba a estar tratando. Los demonios no son omniscientes. A lo mejor ese es el caso, porque se nos dice en Mateo 8:28. Esta información dice que cuando vino al otro lado, en el país de los galileanos, los hombres poseídos vinieron de una manera tan fuerte que nadie podía pasar por ese lado. Estos hombres habían estado aterrorizando a cualquier persona que entrara a esa área. Nadie podía pasar a través de su área. Lo prohibían. Así que este hombre estaba corriendo, gritando, clamando. Pero cuando él llega a Jesús, él cae delante de él. Eso es lo que nos dice nuestro texto, de que él cayó delante de él, verso 6. Extraño, ¿no es cierto? Es un encuentro extraño. Este encuentro extraño revela una miseria triste. Este hombre que estaba poseído por demonios estaba siendo atormentado por resultado de ello. Cuando usted ve la vida de este hombre, usted puede ver lo que caracteriza una vida humana atormentada por el demonio. Dese cuenta lo que vemos en este hombre. Primero que nada, vemos una fascinación con la muerte, porque él está viviendo en el cementerio. Eso es extraño, ¿no? Que alguien escoja vivir en donde están los sepulcros. Se nos dice en otras historias del Evangelio que estaban tratando de atar a estos hombres, pero quebraban las cadenas. Y luego dice la Biblia que los demonios los hacían ir hacia los desiertos. De modo que están siendo empujados en estas áreas de desierto, empujados por los demonios para vivir en un lugar como este, vivir entre las tumbas. Fascinación con la muerte. Él está caracterizado por una fuerza no natural. Nadie podía atarlo. Verso 3 dice, ni siquiera con cadenas. Él había sido atado antes con cadenas, pero él las quebraba. Esto no es una fortaleza natural. Él es una amenaza a otras personas. Nadie quiere estar alrededor de él. No es difícil de entender, ¿cierto? Y particularmente no quiere estar alrededor de otras personas. Él se aísla entre otras personas. Él vive ahí en los sepulcros. Él está disturbado. Él es miserable. Dice, día y noche, dice, que estaba entre los sepulcros. Y estaba siempre clamando y se cortaba a sí mismo con piedras. Estaba involucrado en un abuso, un autoabuso. Él está desnudo. Se nos dice en las otras historias también que él está desnudo. Él ha estado desnudo por ya bastante tiempo, mucho tiempo, dice la Biblia. Esta es una persona miserable. Lo que es extraño, a propósito, déjeme leerle esto. Lucas 8:27 dice, cuando Jesús entró a la tierra, le encontró un hombre que había tenido demonios por mucho tiempo y no tenía ropa, sino había vivido en una casa, sino que entre los sepulcros. Él está expuesto a los elementos. Es el tipo de abuso al cual el diablo está llevando a esta persona, que se somete a sí misma, sin ropa, sin nada, viviendo en los sepulcros. Y dice, cuenta versos 7 y 8, que él le teme a su única esperanza, clamando con una gran voz, dijo, ¿qué tienes que hacer, que ver conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego por Dios, no me tormentes. Y sabemos que los demonios están usando la voz de este hombre. Sabemos que este no es un hombre en su mente correcta, pero este todavía es el hombre, controlado por demonios, pero este es su estado ahora. De modo que realmente está atemorizado el Señor Jesús también por la influencia de estos demonios. Por favor, solo déjame solo. ¿No es asombroso cuando vemos a las personas miserables en su pecado, miserables por la influencia del enemigo en sus vidas? Y aún así ellos huyen de su único liberador. Huyen de aquel que verdaderamente les ama. Huyen de aquel cuyo poder representa el bien. Cuya presencia y poder representan libertad para ellos, verdadera libertad. Pero ellos le evitan y quieren evitar el mensaje acerca de él. No vemos eso en nuestro mundo. No conocemos a personas como esas, miserables en su pecado, siendo destruidas por su pecado. De toda manera, siempre hay la evidencia de que la persona que está en control ahora no los ama ni toma cuidado de ellos, sino que ellos huyen del Evangelio. Por favor, no me hable a mí acerca de esas cosas. ¿No es eso extraño, pero no entiende usted que esa es la obra del enemigo también? Si podemos ver quién anima a los pecadores en sus pecados, quién anima a los rebeldes en su rebelión, quién anima al miserable a continuar en su miseria, ¿quién anima a los que desperdician la vida a que continúen desperdiciando sus vidas? Si usted solamente puede reconocer la voz de quien está susurrando en el oído de ellos, usted correría hacia Jesús. Porque el diablo es un asesino. Él es un mentiroso. Él no es un amigo. Él es un destructor. Y si no es por el poder liberador de Jesús, Satanás va a sostenerle en su camino hasta que usted llegue al infierno. ¿Conoces con quién nosotros estamos tratando? Su reino está siendo expresado en esta escena a través de estos demonios. Esto es con quien nosotros estamos tratando. De modo que el encuentro extraño, encuentro extraño revela la miseria triste. Tenemos que admitir en este punto que es un misterio. Hay cosas acerca de la posesión de los demonios que nunca vamos a entender desde de este lado del cielo. Porque Cristo está hablándole a un demonio y a un hombre. Y los demonios están hablando, pero el hombre está hablando. Hay misterio aquí. Pero dése cuenta lo que los demonios, usando la voz de este hombre, reconocieron acerca de Jesús. Y gritando a gran voz, dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te imploro, por Dios, que no me atormentes. ¿Qué saben acerca de él? Saben su nombre y que su nombre es Jesús. Yo no encontré en ningún lugar donde Jesús se presentó a sí mismo. Ellos conocen su nombre, conocen la verdadera identidad de Jesús. Dice, eres el Hijo del Dios Altísimo. ¿Tome nota acerca de eso? Si usted no va a reconocer quién es Jesús, los demonios lo reconocen. Hijo del Dios Altísimo, y dése cuenta que ellos reconocen su autoridad. Porque le están rogando que no los atormente. ¿Quién está a cargo? Mientras que esta escena loca está sucediendo, ¿quién está a cargo? Jesús está a cargo. Estos hombres a quienes nadie podía controlar se postran delante de Jesús y inmediatamente la autoridad de Jesús es demostrada porque este hombre está reconociendo de que Jesús podía atormentarlos. Un encuentro no santo. Segunda cosa que quiero que usted vea conmigo es un poder de liberación santo. Porque es en este punto, en esta escena, en el que el poder de Jesús es demostrado. Verso 9. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. Entonces él le rogaba con insistencia que no lo enviara fuera de la tierra. Detengamos ahí por un momento. Quiero decir esto, lo que estamos viendo ser demostrado aquí es el propósito por el cual el Hijo de Dios ha venido al mundo. Jesús vino al mundo para liberar a los cautivos. Lucas 4, 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Él abrió el libro y encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para proclamar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y dar la vista a los ciegos, para liberar a aquellos que están oprimidos, para proclamar el año del favor del Señor. Y él guardó el libro, se lo dio de regreso y se sentó. Y los ojos de todos estaban fijados en él, y él empezó a decirle a ellos: hoy esta escritura ha sido cumplida delante de vosotros. Eso es, yo estoy aquí. El que libera a los cautivos y que le da liberación a los oprimidos. Aquí estamos viéndolo a él demostrar esto de una manera inconfundible, mientras que él va a liberar a estas personas de estos demonios. Podemos decirlo de otra manera: él vino al mundo para destruir las obras del diablo. 1 Juan 3:8 dice: el que hace práctica de pecar es del demonio, porque el demonio estaba pecando desde el principio. La razón por la cual el Hijo de Dios apareció fue para destruir las obras del diablo. Eso es para liberarle de esa vida de pecado. No solamente traer perdón de sus pecados, pero liberarle de la tiranía del pecado, de la esclavitud al pecado. Esa es la obra de Satanás, esclavizarle a usted en el pecado. Cristo vino para destruir esa obra. Se puede ver cómo esto es estratégico en el ministerio de Jesús, porque ¿qué es de lo que lo han acusado a él? Mientras que él ha obrado estos milagros que nadie puede explicar, sus enemigos no pueden explicarlo, los maestros falsos de Israel no pueden explicarlo. ¿De qué acusan a Jesús? Tú haces lo que haces por el poder de Satanás. Eso es, tú estás en una asociación con Satanás, y lo que él está haciendo aquí hace ver claro de que él no solamente no está asociado con Satanás, sino que él ha venido a destruir las obras de Satanás. Él ha venido para liberar a los cautivos de Satanás y ponerlos en libertad. Estas son las buenas nuevas prometidas. Ahora delante de nuestros ojos. Esta promesa que va hasta el libro de Génesis, donde dice: el Señor pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Satanás vas a herirlo a este quien va a venir de la mujer, el que va a venir para rescatar a la raza humana. Tú vas a herir su calcañar, pero él va a pisar tu cabeza. Vas a herirlo, pero él va a darte un golpe de muerte a ti. Y mientras que ese golpe mortal está finalizado en la cruz y se manifiesta a través de la resurrección, hay una prevista de ello aquí. Mientras que Cristo está pisando a Satanás, caminando sobre Satanás. Él está bajo sus pies y está bajo autoridad en esta situación. Hebreos 2:14 dice: así, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a todos los que por temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Hablamos acerca de liberación de la esclavitud. El liberador más grande en toda la historia del mundo es el Señor Jesucristo, que vino a liberar a los pecadores, a aquellos que están esclavizados a Satanás. Este es el poder liberador santo de Jesús que está siendo demostrado en nuestros versos. Dese cuenta cómo su autoridad se manifiesta. Primero que nada, él demanda el nombre del opresor. Jesús le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Somos muchos. Una legión romana podía ser de 4,500 o 6,000 soldados. Esta respuesta no es para darnos un número exacto de los demonios que estaban en este hombre, pero puede asegurarse de que había miles de ellos. 2000 cerdos van a desfilarse a la muerte. Un demonio por cerdo, habían 2000. ¿Quién sabe cuántos miles de demonios habían en este hombre? La respuesta es legión. ¿Por qué Jesús hace esta pregunta? Porque él está demostrando, él tiene autoridad no solamente sobre un demonio, él tiene autoridad sobre los millares de demonios. Un hombre puede ser poseído por miles de demonios y Jesús todavía está a cargo. Porque él es Dios Todopoderoso. Esta no es la primera vez que ellos se encontraron con Jesús. Este es el Creador con quien ellos se están encontrando. Esta es la segunda persona del Dios Triuno. Este es el Hijo Eterno de Dios, quien ha tomado para sí mismo una naturaleza como la nuestra para salvarnos de nuestros pecados. Él hizo a estas criaturas. Él hizo a estos ángeles quienes cayeron. Y ahora ellos se postran delante de él. Están asustados de él porque ellos conocen su autoridad. Él pide el nombre de los que están poseyendo a este hombre y el nombre de ellos es legión. También ve la autoridad de ellos en el hecho de que ellos le ruegan a él por algo. Verso 10. Entonces le rogaban con insistencia que no le enviaran fuera de la tierra. Y había ahí una gran piara de cerdos paseándose junto al monte. Y los demonios le rogaron diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. No nos eches del territorio. ¿De qué están hablando exactamente aquí? Bueno, las escrituras indican de que hay algunos demonios que no andan merodeando ahora. Que no todo demonio es libre ahora. No todo ángel caído está obrando en este mundo. Hay algunos que están confinados. Están encerrados en cadenas hasta el día del juicio final. El libro de Judas dice esto. Judas 6 dice, y los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los han guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. Segunda de Pedro se refiere también a esto. Capítulo 2, verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio, continúa hablando acerca de cómo Él puede mantenernos a salvo, de que ese Dios que le ha hecho eso puede mantenernos a nosotros a salvo. Hay algunos que están confinados ahora, y cuando usted lee esos dos pasajes que acabamos de leer en su contexto, usted ve que hay una conexión hecha a la sexualidad inmoral. Y pareciera que estos ángeles que están confinados ahora, por lo que yo puedo ver en las Escrituras, son culpables de un pecado especial que sucedió antes del tiempo del diluvio descrito en Génesis 6, y involucraba algún tipo de inmoralidad sexual con mujeres. Es un pecado que no puede ser repetido. Dios lo detuvo. Él encerró esos espíritus hasta el día del juicio final. Y cuando ese juicio final suceda, entonces el diablo y todos los demonios van a ser encerrados para siempre, así como esos ángeles están encerrados ahora. Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Yo sé que algunas personas no se suscriben a la interpretación de esos versos que acabo de dar. Para resumir todo esto, parece demasiado altivo. Ángeles cometiendo un pecado con las mujeres en Génesis 6, ¿acaso eso es posible? Los ángeles no tienen cuerpos, así que ¿cómo pueden cometer ese tipo de pecados? Yo he escuchado esos argumentos. No parece ser algo sensible para nosotros en el mundo moderno de que algo así pudiera pasar. Pero tú, hay unas preguntas que hacer, si le parece de esa manera. ¿Acaso Segunda de Reyes 6 dice, y cae de un nacimiento virgen? ¿Tiene sentido eso? ¿Y cae de una serpiente que habla? ¿Tiene eso sentido? ¿Y cae de un hombre y su familia siendo salvados a través de un gran diluvio en un arca? Para que un mundo en población densa por hombres pecadores es destruido y solamente 8 personas sobreviven junto el principio de lo que serán todos los animales que ahora existen en la tierra. Todos van hacia el arca. Eso parece ser sensible para usted. ¿Qué hay de ángeles que se parecen a las personas? ¿Qué hay de personas quienes toman forma corporal? ¿Qué hay acerca de ángeles destruyendo a cientos, miles de personas? ¿Qué hay de un hombre que fuera levantado de la tumba después de 2 días? ¿Qué hay de plagas sobre la nación de Egipto? ¿Qué hay de Dios partiendo el Mar Rojo y cerrándolo detrás de su pueblo, rogando a sus enemigos? Que hay un Salvador resucitado. Si usted quiere medir las Escrituras por lo que tiene sentido en su mente, le voy a decir a usted, hay muchas Escrituras en las cuales usted no va a creer. El hecho es de que hay cosas acerca de lo sobrenatural y lo natural que nosotros nunca vamos a entender plenamente. Lo que queremos hacer es tomar la historia directa de las Escrituras y creer lo que dicen. Van a haber un día en que aquellos que se están burlando de ustedes, que piensan que usted es necio, porque usted cree en todo lo que la Biblia dice, va a haber un día en que van a ser probados ser los necios y usted el sabio. Lucas capítulo 8, verso 29 dice esto: y gritaron diciendo que no tenemos que ver contigo, hijo, has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo. Mateo 8, 29 lo dice de esta manera: y gritaron diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? Lo que ellos temen es lo que ellos verían como una experiencia prematura de lo que sería un juicio inescapable. Sabemos que va a haber un tiempo en que todos vamos a ser confinados y tormentados para siempre. ¿Has venido a hacer esto ahora? Así que le ruegan a no enviarlo al abismo, sino que hay una piara de cerdos ahí. ¿Nos dejarás ir ahí? De nuevo vemos la autoridad de Jesús porque Él está a cargo. Verso 13 dice, y Él les dio permiso. ¿Por qué les dio permisos? ¿Él tenía acaso compasión por los demonios? No. Él les dio permiso porque lo que ellos pidieron es lo que Él quería hacer. Todavía no está en la voluntad soberana para que estos demonios fueran encerrados. Ese día está por venir, pero también creo que mientras que vemos que sucede la historia, va a haber algo que va a ser logrado para la gloria de Dios a través de la decisión que Él tomó de enviarlos a los cerdos en vez de enviarlos al abismo. Así que les da permiso, dice, y los demonios, y les dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos, y la piara, unos 2,000, se precipitó por un despeñadero al mar y en el mar se ahogaron. ¿Qué cree usted cómo se veían los discípulos cuando todo esto estaba sucediendo? Me hace sonreír al pensarlo. ¿Qué es esto? ¿Alguna vez ha escuchado usted ha escuchado un cerdo clamar? ¿Qué hay de 2,000 poseídos por demonios? ¿Cómo era la escena cuando 2,000 cerdos están desfilándose a un despeñadero en el mar? Si usted duda alguna vez la naturaleza y la naturaleza horrible de Satanás y los demonios, solo vea lo que sucede a una piara de cerdos cuando los demonios son puestos en ellos. Ellos corren hacia su muerte. ¿Quieres saber qué tan mal está nuestro mundo? Va a haber alguien que escuche esto y pensar, ¿es eso lo correcto de hacerle a unos cerdos? Olvidando que Jesús estaba salvando a un hombre. Jesús estaba salvando a un hombre. Vivimos en un mundo donde no se atreven a tocar el huevo de una águila, pero no se tocan el alma cuando matan a un bebé en el vientre. Tenemos unas preguntas para ustedes, viendo lo que acabamos de ver. Pregunta número uno es, ¿de quién es usted esclavo? ¿De quién es usted esclavo? Vivimos en un mundo con esta idea mítica de una autonomía humana. Yo no quiero que nadie me diga qué hacer. Puedo decirle a usted, no hay nadie sentado en este auditorio que no es el esclavo de alguien. Todos somos esclavos. ¿Usted es un esclavo al pecado o un esclavo a la justicia? Romanos 6:17 dice, pero gracias sean a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Estamos ahora bajo un nuevo amo, quien es llamado justicia. Una vez conocí al amo el pecado, y ahora conozco al amo la justicia, o podemos decirlo como lo dijo Colosenses antes, porque una vez estaba en el dominio de las tinieblas, en el gobierno de Satanás, pero ahora ha sido trasladado al reino de su Hijo amado. Jesús es mi Señor. Estos no son reinos que son iguales, sino que Dios es soberano sobre todo, y así como leímos, algún día Satanás y todos sus demonios van a ser confinados justo todo, junto a todos aquellos a quienes ellos han engañado. El esclavo, ¿quién es usted? ¿Acaso esa libertad ha sucedido en su vida donde usted ha sido perdonado sus pecados, ha sido liberado de su esclavitud a ellos y liberado del dominio de la oscuridad y transferido al reino de del Hijo de Dios? ¿Es usted ahora un esclavo de Jesucristo? Segunda pregunta que le haré. ¿A qué dominio le pertenece usted? Solo dos reinos representados en este auditorio, el reino de Dios y el reino de la oscuridad. ¿A qué reino le pertenece usted? No puedo decirlo de esta manera. ¿Cuál es su estado espiritual? ¿Está todavía usted muerto en las transgresiones y los pecados? ¿Está usted todavía ciego? ¿Todavía tiene usted un corazón de piedra? ¿Es usted natural, no regenerado? Una indicación de que usted es cuando el único que le puede liberar está delante de usted y usted quiere que él se vaya. Es cuando se encuentra con Jesús a través de la predicación del Evangelio, pero más le vale no escucharlo. Esa es una buena indicación de que usted está perdido. ¿O se le ha dado usted vida con Jesús? ¿Tiene usted una nueva naturaleza? ¿Es usted una nueva creación? ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Cuál es su estado espiritual? ¿O puedo preguntarlo de esta manera? ¿Quién es su padre espiritual? ¿Es su Padre Dios a través de la fe en Jesucristo? ¿Cristo su Salvador, por lo tanto su hermano, por lo tanto su Padre espiritual? ¿Es esa su condición? ¿O Cristo pudo haberse dirigido a usted como lo hizo con los fariseos? Ustedes son de su Padre el Diablo. Por eso es que ustedes no escuchan mi palabra. ¿Quién es su Padre? Y luego lo pregunto. Si usted tiene que decir honestamente, Richard, si yo soy honesto acerca de mi condición, yo no sé si le pertenezco al Señor, no sé si tengo una nueva naturaleza, no sé si yo he experimentado eso. Y luego le voy a preguntar, ¿qué está ahí para liberarle de ese dominio de la oscuridad y hacerle a usted un hijo de Dios? ¿Quién está ahí que pueda liberarle? Está delante de usted en estos versos. No hay poder demasiado grande. No me importa si son miles de demonios. No hay poder demasiado grande para tenerle a usted cautivo si usted busca al Hijo de Dios para liberarle. Jesús es su esperanza. Él es su buena nueva. Él es su respuesta. Hay un alma cansada escuchándome a mí porque usted ha estado tan atado por el pecado por tanto tiempo. Escuche, Jesús puede liberarle. ¿Va usted a aclamar a Él esta mañana? Juan 8:34. Jesús le respondió, en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí. Permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Yo solo quiero ser libre. Yo sé quién puede liberarle. Y cuando él le libere, usted verdaderamente será libre. Y su nombre es Jesús. El que vino, que vivió, una vida sin pecado bajo la ley de Dios, quien murió en la cruz por los pecadores como nosotros. Quien fue levantado entre los muertos corporalmente, ascendió al cielo, quien viene de nuevo, quien el Señor sobre todo él puede liberarle. Si usted clama a él de un corazón honesto, él le va a liberar. Búsquele por el perdón de su pecado. Y la iglesia dirá, amén. Oremos. Padre en el cielo, gracias por esta imagen gloriosa de tu Hijo, por la libertad que otorgas en él. Gracias, Señor, por mi propia vida difícil, por liberarme. Señor, yo estaba muerto, estaba ciego, tenía un corazón de piedra, estaba atado en cadenas que no podía romper y tu Hijo me liberó. Gracias. Y oro por cualquiera aquí que aún debe de buscar a tu Hijo, que ellos clamen a Jesús aún de su corazón y que los libere. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Pongamos de pie juntos.